Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte la historia de Juan Carretero, un jornalero que vivía en un pequeño pueblo llamado Algodonales, en Cádiz. Durante muchos años ha buscado la vida para poder sacar a su familia adelante. Lo que no sabía es que en una de esas intensas jornadas de trabajo en el campo, su vida se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Eran las 10 de la noche. Juan coge su coche para dirigirse a Huelva para la recogida de la fresa. La mala suerte provocó que tuviera un trágico accidente.
Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UBI del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues el esófago le funcionaba muy mal, el estómago igual, no podía mover las extremidades inferiores, las superiores con dificultad, y esto fue debido a las graves lesiones que sufrió.
Fernando Osuna, a quien has escuchado, es el abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. No ha sido fácil porque tras el accidente se le reconoció una paraplegia con un grado de discapacidad del 99%. Los años pasaban y el sufrimiento y la agonía de Juan eran cada vez mayores, hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse dos veces con las limitaciones que tenía. Afortunadamente no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y que la justicia pues no funcionaba.
Tras estos dos sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero la lentitud de la administración se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil.
Se tramitó el juicio primero en vía penal, tardó muchísimo tiempo. En vía penal pues salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y en vía civil, después de muchos años, pues se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan Carretero de aproximadamente 1 millón de euros.
Juan murió hace 5 años, no ha visto ni uno del millón de euros que le correspondía por el accidente, un retraso judicial que paraliza todo y que hasta el propio ministerio se ha visto obligado a responder así.
Al ver que tenía tanto retraso, pues nosotros los abogados solicitamos al Ministerio de Justicia que lo indemnizaran por dilaciones indebidas de la justicia y cuál fue la gravedad y la disfunción tan grande que estaba operando en la justicia, que el Ministerio de Justicia lo indemnizó con 60.000 euros.
Han pasado casi 20 años desde que comenzara el juicio y la familia no ha recibido nada. Y no es el único caso. Fernando nos contaba así algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta.
Falta de personal, hay muy poco personal en los juzgados, hay pocos jueces, pocos secretarios y también algunas veces los trámites son absurdos, son trámites innecesarios para cualquier notificación. Se tarda, se emplea muchísimo tiempo, a veces tarda un año o más.
La justicia en España tarda cerca de un año para poder resolver una resolución de primera instancia en un litigio civil o mercantil. Daniel es abogado en Sevilla y nos cuenta que en los juzgados cada vez es más difícil trabajar.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, no hay que olvidar que ya se están señalando juicios para finales del 2026. Incluso ya en algunas comunidades como en Madrid se están señalando juicios para el 2027. Y si a esto le añadimos la huelga reciente de los letrados, también la huelga de los funcionarios de justicia, pues obviamente se va a ir agravando.
Hablamos de 4 o 5 años de retraso. Muchas personas intentan evitar la vía judicial ya que se pasa mucho tiempo hasta que se resuelve todo, si es que se resuelve. Y no solo hablamos de la celebración de juicios, sino también de demoras a la hora de comunicar sentencias.
Yo llevo esperando desde el pasado mes de noviembre, por ejemplo, que se nos notifique una sentencia. Es un juicio laboral de un cliente pues que no tenía otra que verse obligado a pedir auxilio a los juzgados y tribunales de justicia. Si tuviéramos que recurrir en suplicación, ¿cuánto tiempo más tendremos que añadirle?
A todos estos retrasos ya impuestos hay que sumar los paros de los LAJ, o la de los funcionarios de justicia. Y encima, uno de los motores de los juzgados, que son los abogados de oficio, también amenazan con un paro. Son cerca de 46.000 en nuestro país, por eso, de nuevo hoy queremos hablar de justicia y de la importancia, en este caso, de los abogados del turno de oficio. La realidad es que la justicia gratuita en nuestro país es un ejemplo para toda Europa. Mientras las administraciones sacan pecho, los abogados adscritos al turno de oficio, esos 46.000, se sienten esclavos por las bajas remuneraciones, con salarios congelados desde hace 5 años, con turnos en los que tienen que estar disponibles 24 horas. Así nos lo cuenta Rosalía, que lleva ejerciendo como abogada de oficio desde 2010.
Empiezan a las 12 de la noche y terminan a las 12 de la noche el día siguiente, donde te pueden llamar a cualquier hora. Es decir, se puede dar la casuística, y a mí me ha ocurrido que te llamen a las 12 y media de la noche, te llamen a las 4, te vuelvan a llamar a las 6, luego a las 9, luego a las 12. Y ya tienes que estar disponible para asistir a la mayor brevedad y en un plazo máximo de 3 horas a los detenidos que hayan dependencias policiales y de la Guardia Civil, y a su vez también prestar asistencia letrada, tanto a detenidos como a investigados.
Muchas de las actuaciones de los abogados de oficio no se pagan. Además, últimamente se están denegando muchas solicitudes de asistencia jurídica gratuita, por lo que no se les abona ese trabajo prestado por cuenta del Estado. Hoy mismo, Rosalía ha tenido que pagar de su bolsillo un requerimiento judicial.
A mí, en el día de hoy, me ha citado para una nueva ratificación de una sentencia de conformidad que fui hace un mes, donde, bueno, estuve 3 o 4 horas para llegar a esa sentencia de conformidad y, bueno, puse mi tiempo, mi coche, mi gasolina, y ahora nuevamente tengo que volver a ir, sabiendo que nadie me lo va a abonar cuando yo lo tengo que agendar y tengo la obligación de hacerlo.
Está contenta con su labor como abogada, pero asegura que no se siente valorada por las instituciones. Además, si mira al futuro, Rosalía nos cuenta que no es optimista.
No solamente no se nos retribuye, sino que nadie cotiza por nosotros. Podemos estar en el turno de oficio durante años y eso no nos va a contar a efectos de jubilación. Y claro, esto tiene que saberse, porque la asistencia jurídica gratuita se nos está indemnizando y la estamos soportando a nuestras espaldas con nuestra vocación.
Hablamos de un trabajo que es un servicio público, esencial, pero que no es remunerado como tal. Los abogados del turno de oficio incluso carecen de derechos como la paternidad, la maternidad, casos de muerte de algún familiar. Nos cuenta Rosalía uno de estos ejemplos.
Después de una cesárea abierta, infectada, a los 10 días tuvo que celebrar el juicio con su bebé en brazo. Casos sangrantes, ¿no? Como el compañero que hace poco falleció su madre y el día siguiente del funeral tuvo que comparecer porque tenía una audiencia previa. Y en este caso, dos compañeros procuradores, ¿no? Terrible, cuando estaban velando a su hija fallecida en un accidente, uno de ellos tuvo que salir porque tenía que recoger notificaciones.
Antonio Alberca es abogado penalista de oficio. Antonio, abogado, buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Ahora sí? ¿Me oyes bien?
Sí.
Venga. ¿Cómo es el día a día en la vida de un abogado de oficio? ¿Cuántas guardias te tocan? ¿Cuántos días trabajas al mes? No sé, ¿cómo funciona? Antonio, ¿me oyes? A ver si recuperamos la llamada con Antonio. A ver ahora, Antonio Alberca, abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver si ahora nos escuchamos bien, gracias por esperar y disculpa. Preguntaba, ¿cómo es el día a día en la vida de un abogado de oficio? ¿Cuántas guardias te tocan? ¿Cómo funciona?
Bueno, primero hay que hacer una precisión. Abogado de oficio, como tal, no existe esa categoría dentro de la profesión. Abogado, todo abogado, según el Estatuto General de la Abogacía, tiene la obligación de prestar el servicio de oficio. Ajá. Si bien en determinados colegios profesionales, así lo dice nuestro Estatuto General de la Abogacía, que cuando existan suficientes profesionales en un colegio, los se podrán prestar mediante voluntarios. Entonces, el abogado de oficio es un abogado normal, como que tiene su despacho, que atiende sus clientes particulares, y además está apuntado a una lista del Colegio de Abogados en la que pues se le derivan personas que con clientes que tienen no conocen ningún abogado o no tienen medios para pagar el abogado. Y ese entonces el día a día del abogado de oficio o que presta labores de oficio es la labor de un abogado normal. Un día va al juzgado por las mañanas porque tiene un juicio o una declaración de un cliente particular o de un cliente de oficio, y por las tardes pues hace escritos ya de asuntos particulares suyos del turno de oficio, o recibe clientes particulares o clientes de oficio. Uh-huh. Es una vida totalmente normal de un abogado pues eso, normal, que lleva asuntos particulares y además de oficio.
Entendido. Te voy a plantear, sí, Antonio, un caso muy concreto que he vivido yo relativamente, sí, cerca. Una persona, sí, tiene un delito, acaba en comisaría, le pone un abogado de oficio esa misma madrugada y a los pocos días le atiende, es un caso urgente de presunto maltrato a una mujer, y a los pocos días ese abogado de oficio le pide a la mujer un dinero por la minuta. ¿Esto es así? ¿Esto funciona así?
Hombre, es que en España tenemos la ciudadanía no se la ha sabido explicar la diferencia. Es decir, una cosa es que tengas abogado del turno de oficio, que uh-huh. es lo que he dicho antes, es decir, no conozco esta noche o en un juicio, no sé a qué abogado llamar, y se me designa uno de oficio. Otra cosa es que me concedan la justicia gratuita, es decir, que no tengo ingresos suficientes, que en este caso voy a ser 2,5 veces el salario mínimo profesional.
Ya.
No gano por medio, y entonces si a mí no se me concede la justicia gratuita, ese beneficio, entonces sí que tengo que abonarle la minuta al abogado.
Claro, claro, entendido. ¿Cómo es por qué somos, en teoría y sobre el papel, un ejemplo? ¿En otros países no existe una figura como esta?
Bueno, en la mayoría de los países lo que existe es el abogado de oficio, pero que está bajo pues las órdenes de en organizaciones, en una oficina, y depende dentro de una estructura, es decir, y recibe, es una función casi cuasi funcionarial, ¿no? En nuestro caso somos absolutamente independientes. Yo llevo mis casos, no dependo de nadie, eso sí, utilizo mis propios medios, mi despacho es mi fotocopiadora, mi impresora, y es mi tiempo y mi teléfono, ¿no? Es decir, pero no estoy bajo las órdenes de nadie, de ninguno. Nadie me va a decir cuáles son las directrices a seguir en casos de hurto, ni en casos de tal. Es decir, la cuestión es por eso. Nosotros no recibimos un salario, ni recibimos unos honorarios. El abogado de oficio lo que recibe es una indemnización. Por prestar un servicio pues de forma en teoría voluntaria, ¿no?, a la comunidad.
¿Te puedo preguntar cuánto es esa indemnización?
Uy, pues mínima. Eso depende de cada comunidad autónoma, uh-huh. es decir, pero te puedo decir que, por ejemplo, antes me preguntaba sobre las guardias, pero una guardia yo puedo cobrar unos 250 euros, ¿no? Y, por ejemplo, por una guardia que dura de 10 de la noche de un día hasta 10 de la noche del otro día, pero en Madrid, por ejemplo, al otro día siguiente tenemos que ir a los juzgados porque han puesto a la gente a disposición judicial. Y entonces, pues al final, está prácticamente durando 48 horas. Mm. Pero, por ejemplo, un juicio de menores, pues total puedes pagar cobrar 360 euros. Un delito de juicio rápido, pues lo mismo, ¿no? Pero te voy a decir que, por ejemplo, si vamos a visitar a un preso a la prisión, pues fíjate, me pagan 12 euros si dista menos de 25 kilómetros desde el domicilio del letrado a la prisión, o 30 euros, ¿no?, si dista más de 25 kilómetros. Si me voy a Extremera, que casi son 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta, pues fíjate lo que cobro, ¿no?
Ya,
30 euros solo por ir a verlo, ¿no?
¿Es obligatorio representar a cualquier persona que lo pida, que te toque, o ¿Puedes sí, elegir por o no? Supuesto. ¿Puedes decir que no?
No. Es que esa es quizás la diferencia un poco que nos quieren vender ahora los ciertos despachos al estilo anglosajón, ¿no? Al modelo anglosajón, que te dicen, no, nosotros hacemos un pro bono y tal. No. Eso muchas veces, lo que lleva encaminado muchas veces es una especie de marketing y de publicidad, de elegir el caso que quieres. No. Aquí estás en este servicio y tú tienes que representar a todas las personas que necesiten, porque es un derecho constitucional, ¿no? El hecho de que todas las personas necesitan un procedimiento con garantías, y claro, entre esas garantías es tener un abogado. Entonces, pues hay casos, salvo que hubiese algún impedimento porque hubiese una cuestión personal, es decir, que esa persona, yo tengo una animadversión manifiesta, o me ha atacado, o ha cometido un delito contra alguien de mi familia, pues evidentemente estaría justificado. Pero en el resto de situaciones, para nada, estás obligado, porque además es la presunción además de inocencia, ¿no? Hasta que no haya una sentencia, este señor es absolutamente inocente.
Uh-huh. Y la última, si tuvieras que hacerme un esquema, 3, 4, 5 sí, peticiones para intentar mejorar vuestra situación.
Bueno, primero que se explicase a la gente, y yo creo que a la ciudadanía, cuál es nuestra función, ¿no?
Sí, porque
y
no la sabemos,
es
verdad.
Lo que estamos haciendo. Exactamente, es que necesitamos eso. Segundo, un poco más de cariño, ¿no? De las instituciones, ¿no? Y que pues eso, un poco más de muchas veces de los funcionarios de los juzgados, ¿no? Una tercera parte, sí que es cierto que la mayoría estamos aquí por vocación, eso es la verdad, ¿no? Y muchas veces de forma muy desinteresada. Hay compañeros que esto les supone también una gran ayuda para redondear pues a lo mejor sus ingresos, pero nadie vive de esto realmente, ni está planteado para eso, pero sí que necesitamos un poco que realmente dignificar el turno de oficio, pues que hubiese esas indemnizaciones que cobramos, pues que fuesen un poquito, no fuesen tan simbólicas, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que incluso las personas que están recibiendo esta asistencia del turno de oficio de justicia gratuita, pues a veces parece que tienen más ingresos que muchas veces que otros muchos compañeros, ¿no?
Claro.
Es decir, esa es la, y además es que ejercer hoy la abogacía es muy caro. Es decir, nosotros de ahí date cuenta que tenemos que pagar nuestra pensión, tenemos que pagar nuestros alquileres, nuestros gastos de teléfono, nuestra colegiatura, porque tenemos que pagar para estar colegiados, tenemos que pagar. Entonces lo que sí que necesitamos eso, que se nos diese a la gente formación gratuita dentro del Colegio de Abogados para muchos compañeros, para estar actualizados, que fuese gratuita, porque tampoco en el Colegio de Abogados de Madrid, desde luego, no es gratuita la formación de los abogados del turno de oficio, ¿no?
Pues tomamos nota y estaremos atentos. Papel,
vale, pues.
Un servicio absolutamente fundamentalísimo. Antonio Alberca, abogado, gracias y suerte.
No, gracias a ustedes.
Buenas Hasta noches. Al caos en la justicia, la huelga de los LACs, etcétera, hay que añadir la amenaza de paro por parte de estos abogados de turno de oficio. Más atascos se avecinan. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Los abogados del turno de oficio consideran insostenible su situación. Reivindican subida de honorarios, que se actualicen los baremos con una remuneración digna. No son iguales en todas las comunidades autónomas debido a las competencias transferidas. Pero no todo es economía. Piden además conciliación. Quieren tener desconexión digital y vacaciones y días libres como cualquier español. Y piden además que se amplíe la asistencia de la justicia gratuita a las personas jurídicas. Se dan casos de abogados que no reciben nada tras dedicarse 5 meses a un procedimiento. El turno de oficio tramita unos 2 millones de expedientes judiciales al año, unos 50 por cabeza, una proporción que puede darse en muchos despachos y por una retribución que no se puede considerar digna, señalan estos abogados. No compensan ni las horas empleadas ni la responsabilidad que asumen. La semana pasada, con toga incluida, se manifestaron ante el Congreso de los Diputados para reivindicar mejoras. Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, leía un comunicado en nombre de todos.
Ayudándonos nosotros, ayudamos al conjunto de la sociedad. Hoy os veo vestido de negro, con una sola voz. Un negro que hoy no es augurio de un futuro ominoso. Es signo de orgullo, coraje, ilusión y esperanza en defensa de una profesión que es nuestra y a la vez es la profesión de todos.
Consideran que ha llegado el momento de alzarse en una sola voz.
Antonio Morán es responsable de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
como ciudadano normal y corriente, Dios quiera que no tenga que recurrir a un abogado de oficio ni de ningún otro tipo en un proceso. Pero, claro, visto desde fuera, Antonio, lo que faltaba, ¿no? Quiero decir, al atasco, a lo de los lags, sí, a lo de los jueces y fiscales, al resto de funcionarios, claro, visto desde fuera tiene toda la lógica que otra pata fundamental se movilice, pero lo que faltaba para el atasco, ¿no?
Efectivamente, desde la pandemia, que ya supuso un parón para todo el país, si a eso se añade luego los posteriores paros a los que hace referencia, y así como una situación crónica y crítica de la Administración de Justicia desde hace años, pues tenemos lo que podemos llamar la tormenta perfecta. Uh-huh. Una situación que no es sostenible y que, por lo menos, desde el Consejo General de la Abogacía y desde todos los colegios de abogados de España, venimos denunciando desde hace años que tenemos que ponernos de acuerdo, especialmente los responsables públicos, para ese famoso pacto de Estado por la justicia que aún llega, lleva años pendiente de salir, en el cual se incluye también un pacto sobre cómo hay que tratar la justicia gratuita, qué servicio hay que dar a los ciudadanos y cómo tienen que estar reconocidos los abogados que lo prestan.
Seguramente me vas a responder esto, pregúntaselo a ellos, pero ¿por qué nunca nadie se ha tomado esto en serio? De cualquier color, ahora le está tocando a este, pero antes me temo que tampoco, ¿no?
Pues, efectivamente, pues porque la justicia no es rentable desde el punto de vista de la actuación de los políticos. Lamentablemente es así, tenemos que decirlo. Es mucho más rentable en la inversión, no solo económica, sino en esfuerzo y dedicación en otras muchas materias. Además, la justicia es precisamente el único poder que puede hacer daño precisamente a todos los ciudadanos cuando incumplen las normas. Entonces, ¿interesará, pregunto yo, y nos preguntamos todos a los poderes públicos, tener un sistema eficiente, rápido y eficaz de justicia? Pues posiblemente no. Y en ese paquete, obviamente, están todos los compañeros, como decía Antonio Alberca, además de su trabajo profesional, se prestan a echar una mano por unas cantidades ridículas a todos los conciudadanos que no tienen medios económicos. Esto hay que arreglarlo y no se puede demorar más.
¿Se podría entender la justicia sin los abogados de oficio en un sistema democrático y moderno?
Mire, hay otros países donde los abogados de turno de oficio por justicia gratuita no existen. Así les va. Pero en España, en los países europeos, hace ya mucho tiempo que tenemos reconocidos en tratados internacionales, y nuestra propia Constitución es buen ejemplo de ello, que hay que prestar un servicio tan esencial a todos los ciudadanos, incluyendo los que no tienen medios económicos, y aún más, incluyendo aquellos sectores de población en riesgo. Pensemos en toda la población inmigrante que está llegando desde hace años a nuestro país, donde no conocen ni tan siquiera el idioma. Esa gente también, por la solidaridad que tiene que tener el Estado y nuestra sociedad, también hay que atenderlos. A la población reclusa, que no puede salir de las cárceles para poder hacer las consultas sobre sus problemas, ya no solo carcelarios, sino problemas familiares que puedan tener. Hay que prestar ese asesoramiento. Y ese asesoramiento y ayuda tiene que ser el Estado quien se comprometa a que se haga de forma digna. Y para eso tiene que tener unas normas claras que por ahora ya se han quedado obsoletas, y un tratamiento digno para todos los abogados que se dedican a esa labor.
Hoy por hoy, tal y como está la cosa, ¿va a haber huelga?
Mire usted, el problema de la huelga de un autónomo, que es la inmensa mayoría de los abogados, es francamente difícil, porque la huelga es evidentemente un derecho determinado para los que tienen una relación laboral o funcionarial, pero es que el abogado, como decía algún otro compañero que ha intervenido, no trabaja para nadie salvo para su cliente, sea un cliente particular o sea un cliente del turno de oficio. ¿Y cómo nos podemos poner en huelga? ¿No entrando a una sala de juicios para decirle al juez, mire usted, estoy en huelga, no voy a hacer el juicio? Lamentablemente, esa es mi sospecha, lo que hará un juez cumpliendo las leyes es decir, pues si usted no entra a juicio, su cliente no tiene defensa.
Claro.
O se suspende ese juicio, o al final su cliente llevará las consecuencias. Eso es una de lo que consecuencia que conlleva el que el abogado sea, por antonomasia, el ejemplo del profesional autónomo. No está sujeto nada más que a su honradez profesional para con su cliente, sin tener jefes ante el cual hacer una huelga.
Pues me quedo con un concepto final, y es que no sabemos, como sociedad, no sabemos lo que son los abogados de oficio y a lo mejor por ahí tenía que empezar a solucionarse la cosa. Antonio Morán.
Bueno, pues su programa sirve de mucho para eso.
Bueno, pues para eso estamos. Antonio Morán, abogado, gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Hemos hablado de un nuevo problema que sufre la justicia en España. En lo que va de año hemos visto a los letrados, a los funcionarios. Todo pinta que jueces y fiscales, veremos. A ello hay que sumar la amenaza de un nuevo paro de los más de 46.000 abogados adscritos al turno de oficio. Reclaman consideración, cariño, mejoras salariales y, en fin, una nueva huelga podría retrasar aún más la justicia española.